Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
También esta semana la mujer gitana va a tener casi todo el protagonismo en nuestro espacio. Para empezar, vamos a conocer a Felisa Reyes, a la doctora Felisa Reyes, porque es profesora e investigadora en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada.
Y después recibiremos de nuevo a nuestra colaboradora Celia Montoya, que en su sección Luz y Memoria nos ha preparado una semblanza sobre una gran figura de la música romaní, Esma Redzepova.
Y además, en nuestro tiempo de opinión, en menos que dura un cante, escuchamos al escritor y articulista Agustín Vega Cortés, que hoy nos hace interesantes reflexiones sobre algo tan gitano como la libertad.
Una semana más os damos la bienvenida al tiempo del arte y de la cultura romaní de la Radio Pública, aquí en Radio 5 y en Radio Exterior de España. Gracias por estar ahí. Comenzamos.
Gitanos, arte y cultura romaní, con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Se despide insensiblemente de pequeñas cosas, lo mismo que un árbol y en tiempo de otoño se queda sin hoja. Si al fin la tristeza y es la muerte lenta de estas simples cosas, de estas cosas simples que te van doliendo en el corazón. Y uno vuelve siempre y a los viejos sitios donde amo la vida, y entonces comprende cómo están de ausente las cosas queridas. Por eso muchacha, ya no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Demórate aquí con la luz mayor de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Por eso muchacha, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Y uno vuelve siempre y a los viejos sitios donde amo la vida, y entonces comprende cómo están de ausente las cosas queridas. Por eso muchacha, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a la cosa simple la devora el tiempo. Y uno vuelve siempre y a los viejos sitios donde amo la vida.
Hemos Hemos comenzado hoy nuestro programa con Ecos de Utrera. De allí es Mari Peña y esta canción pertenece a su álbum recientemente presentado, Mi Tierra.
Un disco en el que encontramos estilos muy tradicionales en ella, como la soleá, los tangos, los tientos o el romance, pero que también incluye esta preciosa versión de la canción de las simples cosas de Mercedes Sosa.
¿Quién te va a querer así como yo? ¿Quién te va a querer? ¿Quién te va a querer así como yo? ¿Quién te va a querer? ¿Quién te va a querer así como yo? ¿Quién te va a querer? Ay, cuando todo acabe.
Soy Antonio Remache, soy compositor y soy gitano.
Gitanos, Radio 5 y Radio Exterior de España.
Menos que dura un cante es el título que hemos dado al tiempo de nuestros columnistas que cada semana nos plantean reflexiones muy interesantes.
Escuchad, si no, al escritor y articulista Agustín Vega Cortés, que hoy nos habla de uno de los valores más importantes, la libertad.
Los que por razón de edad hemos vivido bajo el régimen franquista podemos valorar con más intensidad lo que significa la democracia, porque sabemos lo que es vivir carente de libertad, pero no solo la libertad política, sino la falta de libertad para vivir la vida como un ser humano debe vivirla. Es saberte súbdito de un régimen en el que los débiles están sometidos al poder de los más fuertes y donde el Estado es el garante de mantener por la fuerza, si es necesario, ese sometimiento impropio que anula tu dignidad. Vivir en una sociedad en la que hasta la capacidad creativa del hombre estaba subordinada a una ideología que no podía ser cuestionada de ninguna manera. Precisamente cuando cuestionar lo establecido, remover las conciencias y despertar las inquietudes del ser humano es algo inherente a cualquier hecho creativo. Pero las generaciones que han nacido en democracia creen que siempre ha sido así y que la libertad es la forma natural de cualquier sociedad. Pero es todo lo contrario. De los 40.000 años de existencia del hombre, tal y como lo conocemos ahora, y de 9.000 años de las civilizaciones más antiguas, solo desde hace dos siglos existen sociedades que pudiéramos adjetivar de democráticas, y aún así, en nuestros días, más de la mitad de la población mundial vive bajo diferentes tipos de tiranías, ideológicas, políticas o religiosas. La libertad y la democracia política es una conquista muy reciente, tanto que ni siquiera sus significados han enraizado lo suficiente en la conciencia de la mayoría de nosotros. Aún no sabemos convivir libremente. Confundimos la libertad de pensar con la libertad de abolir los pensamientos del otro, la libertad de expresión con la libertad de calumniar, la libertad de discrepar con la libertad de agredir, aunque sea con palabras. Tratamos al que no piensa como nosotros como enemigos, hacemos de las ideologías los nuevos territorios de caza del hombre primitivo y estamos siempre prestos a golpear con nuestra hacha de piedra la cabeza de los que pertenecen a otro territorio, o sea, a otra ideología, a otro pensamiento, a otra forma de entender la vida. Hoy ya no tenemos un Estado que nos impida ejercer nuestra libertad, pero nosotros aún no hemos comprendido que es la libertad del otro la que nos hace libres de verdad, y que no son nuestros derechos los que nos dan carta de ciudadanía verdadera, sino la conciencia y el compromiso con los derechos de los demás.
En menos que dura un cante, las columnas de Opinión Gitana, esta semana con Agustín Vega Cortés.
En Radio 5 y Radio Exterior de España, Gitanos, Arte y Cultura Romaní.
Manuel.
Sí, Joaquín.
Te mueres tú. Hace tiempo que no hablamos de polímeros, de hidrogeles ni de nanopartículas, ¿eh?
Pues ahora que lo dices, es verdad. Que la verdad es que podemos echar un ratico charlando de los bien conjugados o de la preparación de suspensiones magnéticas. La verdad es que yo lo echo de menos.
Que entre tú y yo existe la química. Si somos isótopos, niña. Si entre núcleo y corteza existe un gran espacio vacío, libera mi energía hacia una órbita interior. Y combinémoslo. Y combinemos para hacer una molécula. Covalente, iónica o metálica. Me da igual. No quiero catalizadores, no. No quiero catalizadores. Solo el efecto de la temperatura. Niña, si entre tú y yo existe la química, niña, si somos isótopos. Si entre núcleo y corteza existe un gran espacio vacío, libera mi energía. Hace una órbita interior y combinémoslo. Y combinémoslo. Química.
Química, química. Pues mira, Joaquín, creo que he dado con la persona adecuada para hablar de esos temas que tanto nos gustan. Hace unos años su nombre aparecía en los medios porque fue la primera gitana española que obtenía el título de doctora en ciencias naturales.
Y actualmente Felisa Reyes es profesora e investigadora en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada. Y recientemente el ayuntamiento de su localidad natal, Lucena, le rendía un homenaje por su brillante trayectoria académica y profesional. Así que nosotros hemos querido llamarla para darle también nuestra enhorabuena y para conocer más de cerca su trabajo y sus aspiraciones. Doctora Reyes, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, doctora. ¿Te podemos decir Felisa? ¿Cómo prefieres que te llamemos?
Como ustedes prefiráis, no me importa.
Bueno, lo primero, enhorabuena porque parece que habrá otro futuro doctor o doctora en la familia, ¿no? Enseguida.
Pues sí, sí. Va a venir de camino una futura doctora, si Dios quiere.
Enhorabuena, prima.
Muchas gracias.
Felisa Reyes es profesora del Departamento de Física Aplicada de la Universidad de Granada, donde imparte clases de física, ingeniería química y biotecnología. También está involucrada en un proyecto de síntesis de nanopartículas magnéticas. ¿Qué te gusta más, la docencia o la investigación?
A mí en particular siempre me ha gustado mucho más la investigación. De hecho, yo inicialmente, después de hacer la carrera, siempre decía, tengo que hacer un doctorado, porque tenía la opción, después de ser licenciada, de prepararte unas oposiciones y poder optar a la enseñanza en la secundaria, en primaria, en distintos ámbitos. Primero, disculpad porque estoy un poco acatarrada, entonces la voz me falla algunas veces.
Nada, te preocupes.
Y como acabé la licenciatura y yo sabía que la docencia no me llamaba mucho la atención, dije, nada, yo sigo haciendo mi máster, hago mi doctorado y me dedico a investigación, que es lo que realmente me llama. Yo lo que quería era conseguir logros científicos que pudieran ayudar a la sociedad, y en especial en el ámbito de la biomedicina. Y eso fue lo que me llevó a continuar mis estudios de posgrado.
Pues fíjate que echando un vistazo a tu biografía, a tu entorno, pues la verdad es que nos sorprende que vemos que sois 6 hermanos en total, sí. Y además todos universitarios. Hay un hermano que es ingeniero aeronáutico, una hermana abogada que entrevistamos aquí hace algún tiempo, un hermano farmacéutico, otra odontóloga, y parece que el más pequeño es también ya está en la universidad y quiere hacer una ingeniería espacial, aeroespacial. Sí. Yo no sé si de pequeña os daban mucha sopa de letra y de números en vuestra casa, ¿qué ha pasado?
No, mucha sopa de letra y de números no, pero mis padres siempre nos han inculcado de que nos tendríamos que formar, que siempre, que porque mis padres son comerciantes. Mi madre tiene una tienda de ropa y confección, y mi padre se ha dedicado a la venta ambulante toda la vida. Entonces ellos decían que la vía del comerciante siempre estaba ahí, que eso no nos iba a faltar porque siempre estaba ahí. Pero lo que teníamos que intentar era superarlo e intentar conseguir estudios universitarios para el día de mañana, si nos hiciera falta, pues poder conseguir puestos de trabajo en los que no tengamos que depender de un mercadillo o de una tienda, porque tal y como están las cosas hoy en día, además se ve que cada día la venta ambulante va decreciendo, que no da fruto, y entonces mis padres siempre nos han inculcado de que querían que tuviéramos una formación extra por si venían los tiempos de la vaca flaca, como ha sido el caso, porque tuviéramos una preparación.
Claro, comenzamos felicitándote a ti por tu brillante expediente académico, pero hay que felicitar a tus padres, ¿no? Porque
sí, ellos son los principales.
Claro,
ellos
tuvieron,
son los principales protagonistas.
Tu familia tuvieron, bueno, lo tuvieron claro, como estás contando, y además que bueno, que no habrá sido fácil costear tantas carreras universitarias, ¿no?
Para nada. De hecho, ellos trabajan desde hace muchos años, de domingo a domingo, no descansan ningún día y, bueno, son quien tiene hijos universitarios sabe el gran coste que esto conlleva, el material universitario, las matrículas, los desplazamientos, los alojamientos, porque nosotros vivimos en un pueblo y las universidades no están en los pueblos. Todos nos hemos tenido que desplazar a ciudades de distintas, dependiendo de la carrera que hemos cogido, pues a distintas ciudades. Algunos nos hemos ido a Madrid, otros a Córdoba, otros a Sevilla, otros a Granada. Y cada uno pues ha tenido un coste de un alquiler, de un mantenimiento, de una matrícula, de continuamente eran gastos, y ellos pues son gente humilde, o sea, somos una familia muy humilde y han tenido que trabajar y sacrificarse muchísimo.
¿Y tú desde chica ya tenías una especial vocación por la ciencia o...?
Pues en realidad no, a mí me gustaban mucho los estudios, pero me gustaban tanto asignaturas de letras como de ciencia. Sí es verdad que en bachillerato tuve un profesor en biología que me gustó muchísimo cómo daban las clases y me descubrió el mundo de la bioquímica. Y para mí todo el plan de bioquímica y genética me parecía un mundo que tenía muchas posibilidades y que podía curar muchas enfermedades a nivel básico, como era a nivel del ADN. Entonces ya en bachillerato me fui decantando y la elección de química fue en realidad porque me decían que los biólogos no tenía mucha salida profesional, que solo acabarían dando clases en instituto. Y como yo solo quería investigar, pues al final me dijeron, para eso tienes que hacer bioquímica, pero no existía entonces como carrera desde primer grado. Entonces tenía que hacer química para luego poder hacer un segundo ciclo de bioquímica. Y así fue como me lo elegí.
Pues tendría, supongo, imagino que cada uno tiene que tener un poco la cabeza amueblada para determinadas cosas. Yo recuerdo que la bioquímica y todo eso a mí se me daba fatal, o sea, era una cosa que no me entraba, suspendía, tenía que irme a recuperación, y en tu caso parece que todo eso, vamos, fluye, ¿no? Es como si fuera un...
Bueno, en mi caso, la verdad es que a mí todas las asignaturas se me daban más o menos bien. De hecho, yo saqué matrícula en bachillerato y mis notas de bachillerato de todas las asignaturas estaban de 9 o 10. Entonces no era porque se me diera mejor una asignatura u otra, en realidad fue porque me gustaba más, y en particular fue por eso, porque me gustaba la ciencia a nivel básica para poder curar enfermedades el día de mañana, que esa era mi visión cuando tenía 17 años.
Felisa Reyes, nuestra invitada de esta noche, que hizo el doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid en 2013 con calificación cum laude y además con una mención internacional. Lo celebraste, ¿no? Con una copita de extracto de uva transformado tras una fermentación alcohólica y otra fermentación maloláctica, ¿o qué te tomaste?
La verdad que ese día no me entraba nada por el cuerpo, porque yo tenía tal nerviosismo y tal estado de, por unos lados, de contenta de haber conseguido y llegado hasta donde llegué, y por otro lado de decir, madre mía, todo lo que ha costado llegar hasta aquí, que ese día sinceramente no me entraba nada, pero sí, luego ya lo celebré con todo.
¿Qué ocupas tú de los 6 hermanos? ¿Tú qué eres, mayor, menor?
Yo soy la mayor.
La mayor, vale. Bueno, en principio yo imagino que tus padres llevarían unos alegrones cuando llegaras con todos esos cum laude, pero ya cuando ya llegue el último y veo, tengo otra matrícula de honor, ¡buah! Eso ya es como que ya no echan callo con eso, o no, lo siguen celebrando.
No, cada uno somos especiales y lo celebran con la misma ilusión e intensidad, y no porque yo sea la mayor se celebra mejor, que vamos, aquí todos nos merecemos los títulos.
Antes del doctorado, nuestra invitada, Felisa Reyes, ya tenía también 2 cursos de experto universitario en la UNED, en la Universidad de Educación a Distancia. También en 2008 realizó un máster oficial sobre plásticos y caucho en la Menéndez Pelayo. Su nota media fue sobresaliente, y cuando se licenció en química por la Universidad de Córdoba, obtuvo el premio extraordinario de licenciatura. No sé, ¿has echado muchas horas de tu vida? ¿Te ha quitado...? O sea, ¿tenías facilidad para estudiar? ¿O te ha quitado verdaderamente muchísimo tiempo, te ha robado mucho tiempo de tu vida el tener que estar preparándote todo esto y conseguir estas notazas?
En realidad he sacrificado muchísimo tiempo de mi vida, tanto a nivel personal como, vamos, Yo he echado, a mí fácil no me ha resultado nada, todo me ha costado mucho, lo único que he sido muy constante y es verdad que le he dedicado muchísimas horas. Yo cuando entré en la universidad, en la biblioteca, por ejemplo, ya me conocían, porque es que echaba más horas en la biblioteca que en cualquier otro sitio. Cuando no estaba en la biblioteca estaba en clase. Entonces, es verdad que he trabajado mucho, pero que al final he visto una recompensa, que hay también personas que a lo mejor le cuesta un poquito más, por mucho que trabajen, y no ven la recompensa al final. Pues bueno, entonces puedo tener a lo mejor una facilidad que me ayude a retener más lo que estudio o que me ayude a comprender mejor, pero que trabajo ha costado y mucho, y he sacrificado muchísimas cosas.
Es que claro, viendo tu historia profesional y académica, es que te ha dado tiempo a escribir más de 20 artículos científicos en importantes revistas, 2 capítulos de libro, 2 patentes internacionales, y todo eso en nuestro país, donde bueno, no hay medios para la investigación, ¿no? Parece que eso tan gitano de hacer de la necesidad virtud, ¿no?
Pues sí, la verdad que también he estado 2 veces en el extranjero y eso también me ha ayudado en parte a obtener algunas de las patentes y algunos de los artículos, porque es verdad, como bien dices, que en España lo que es la investigación no es una de las cosas que esté más financiada ni más favorecida por por nuestra política y por el ministerio y demás. Entonces, es verdad que te das cuenta que España todavía no es un país pionero a nivel de investigación, sobre todo cuando sales al extranjero y ves todas las facilidades que tiene a la hora de llevar a cabo un proyecto de investigación, a la hora de utilizar equipos determinados para poder llevar a cabo tu análisis de rutina. Aquí en España está muy, muy impedido y muy limitado a nivel económico.
Entonces, claro, de ahí la fuga de cerebros, ¿no? Famosa.
Exactamente. Es una pena, pero mismamente yo estoy planteándome el año que viene irme otra vez al extranjero, porque tengo aquí un trabajo en la Universidad de Granada, pero veo que estoy ralentizando un poco el bagaje científico, el currículum científico con respecto a los años que he estado en el extranjero.
Sí, pero tú cuando te vas al extranjero, te vas al muy, muy extranjero, porque te fuiste a Australia, nada menos.
Ya que me voy, pues digo, me voy lejos.
No te podías haber ido a Italia, te fuiste a Australia, ¿no?
Siempre tenía claro que quería un país de habla anglosajona, entonces mis opciones siempre estaban entre Inglaterra, Irlanda, Estados Unidos, Australia, Canadá, porque al final el lenguaje de la ciencia es el inglés, entonces no me he planteado nunca irme a Italia o Alemania o a Portugal, porque siempre he querido favorecer el aprendizaje del inglés para poder utilizarlo a nivel científico. Dentro de esos países de habla anglosajona, pues estuve en Estados Unidos, me gustó la experiencia, pero luego estuve también en Australia y me gustó muchísimo más la experiencia. ¿Ah, sí? Y por eso ya he repetido mi periodo postdoctoral, ha sido en Australia.
¿Tú crees que en España somos conscientes? Me refiero a... Yo ya no la administración, que ya vemos los pocos recursos que se dedican, pero ¿la población es consciente de que esto de investigar, que parece algo como lejano, todo lo que vosotros estáis, las patentes, creo que estos días también en el Virgen del Rocío de Sevilla se hacía un avance con el tema de la metástasis del cáncer de pulmón, todo eso al final llega al ciudadano? ¿Y crees que la población, en el ciudadano, es consciente de la importancia que tiene que se investigue en un país?
Yo creo que en general la población sí que es consciente de que la ciencia, el avance y la investigación científica es necesaria, pero no llega a comprender todas las limitaciones que tenemos y las dificultades que tenemos en España. Es verdad que están viendo toda la fuga de cerebros que se está dando, pero no creo que entiendan el porqué o que no entienden lo importante que sería luchar y manifestarse porque la cosa cambie aquí, que haya más financiación, que no empiecen los recortes con la parte de investigación y educación en España, como empiezan en muchos sitios. Entonces, no nos estamos movilizando lo suficiente y creo que es por también falta de desconocimiento de la importancia. Pero sí que es verdad que cuando en unas noticias salen el avance que hay sobre la curación del cáncer o el tratamiento del cáncer y tal, la población sí que piensa que eso es algo que se debe de seguir, pero no sabe cómo a apoyar para que eso continúe.
Claro, por no hablar de las llamadas enfermedades raras, ¿no?, que necesitan financiación para la investigación. Yo quería preguntarte una cosa o moverte a una reflexión que a mí personalmente me interesa mucho escuchar de tu voz, ¿no? Estudiar, formarte, supongo que obviamente te ha hecho libre, pero no ha hecho que pierdas un ápice de tu gitanidad, ¿no?
Yo lo que sí tenía claro ante todo era que quería demostrar que una gitana puede estudiar y puede mantener sus costumbres. Y esas son las dos vías que a mí me han llevado a luchar y a demostrar que se pueden hacer. Que no es incompatible una vida con la otra. Que no por tener unas costumbres gitanas tienes que dejar de ir a la universidad, o no por ir a la universidad tienes que dejar a un lado tus costumbres gitanas. Entonces, esa base yo siempre la he tenido, mis padres me la han sabido inculcar desde pequeñita. Nosotros, la unión familiar, los valores que tenemos para la mujer, el darle al hombre su sitio y tal, yo siempre lo he mantenido, y a mí no me ha impedido para nada el desarrollarme profesionalmente y el llegar hasta donde he llegado. Y yo eso sí que siempre quiero transmitir el mensaje de que todas las gitanas, especialmente las mujeres, que somos las que tenemos más dificultades por las costumbres que tenemos, de que luchemos por intentar avanzar y crecer profesionalmente, y que le hagamos entender a nuestros padres o a nuestros abuelos que una cosa no es incompatible con la otra, porque se puede hacer, y muestra de ello es que yo he alcanzado ambas cosas.
Claro, eso es importante, porque cuando alguien con, no sé, 14, 15, 16 años, 17, se está planteando su futuro y ve que a lo mejor, como pasa en muchísimas familias españolas, en la mía, por ejemplo, cuando yo decidí estudiar, que no son las condiciones, en fin, que va a suponer un sacrificio, que no hay recursos en casa, pero yo creo que cuando hay un entorno que lo favorece, cuando no se sabe qué hacer y te empujan también a decir, bueno, tú estudia, fórmate y tal, y a lo mejor podía haber sido más fácil ir a buscar un trabajo y haberte quedado ahí, pero ese esfuerzo, esa renuncia a tener a lo mejor un dinero para gastarse los fines de semana, yo creo que al final no merece la pena, ¿no? Y hoy tenemos seguramente que nos están escuchando muchos, más que chavales, quizás nos estén escuchando más padres, ¿no? Y ahí está, ¿no?, el quienes tienen que empujar a que los hijos vayan por ese camino, ¿no?, se formen.
Totalmente cierto. Si mis padres no me hubieran empujado y no me hubieran guiado por el camino, yo probablemente no hubiera llegado hasta donde he llegado. Ellos son la pieza fundamental de apoyo que necesitan para poder continuar y seguir con los estudios. Y decirte, es mucho más importante el sacrificarte ahora, el no salir a jugar, el no salir a dar una vuelta, no ir al cine con tus primas, porque tienes que sacarte esto, porque tienes que conseguir llegar al final de curso con buenas notas, porque el día de mañana profesionalmente te va a servir para tener tu futuro averiguado. Eso te lo tienen que ir diciendo e ir guiando. Si tus padres son los primeros que no valoran o que no ven que el futuro profesional es mucho más importante que las salidas y las entradas iniciales de cuando eres adolescente o estás moceando, pues de ti no sale. Tienes que tener un apoyo y un guía que te vaya diciendo esto sí, esto no, y evidentemente luego tú poner tu voluntad, porque también es verdad que muchos padres lo intentan hacer, pero los hijos no les escuchan.
Doctora Reyes, Felisa Reyes, déjame que te diga que eres un orgullo para todo el pueblo gitano y que te felicitamos a ti y obviamente a tus hermanos, que también tienen unas brillantes carreras académicas, y a toda tu familia. Te agradecemos que hayas estado este ratico aquí en Radio Nacional de España, en Gitanos, Arte y Cultura Romaní, porque, insisto, este mensaje que acabas de dar creo que merece la pena.
Es un placer para mí haber estado aquí con todos vosotros, y lo he dicho, el placer es mío, e intentar transmitir que toda la persona que tiene una ilusión y un futuro que prometedor, que luche por alcanzarlo.
Pues te vamos a decir un hasta luego, doctora Reyes, con una mujer que sabemos que te gusta mucho, con la Niña Pastori, y hemos elegido nada más y nada menos que La Leyenda del Tiempo, de Camarón, la versión que hace Niña Pastori.
Qué bonito.
Con Tomatito y con Josemi Carmona.
Muchísimas gracias.
Te mandamos un beso.
Igualmente. Besos a todos.
Flotando como un velero, flotando como un velero. tiempo va a sobrar el sueño y un vivo hasta lo cabe, un vivo hasta lo cabe. Ayer y mañana comen locura flores de duelo y locura flores de duelo.
Gitanos.
Una revista sobre el arte y la cultura de un pueblo extendido por todo el mundo.
Gitanos.
El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Luz y memoria es el título de la serie de semblanzas que venimos dedicando a mujeres gitanas que destacaron en distintos ámbitos y que merecen que su legado sea valorado y recordado.
Esta semana conoceremos la vida de Esma Redzepova, una gran artista y una comprometida luchadora por los derechos romaníes. Con texto y narración de Celia Montoya, Esma Redzepova, la reina de los gitanos. Esma Redzepova nació en Skopje, Macedonia, el 8 de agosto de 1943. Fue una de las figuras más relevantes, no solo de las artes, sino también de la política de su país. Nacida en una familia romaní, era la segunda de seis hermanos. Su madre era limpiadora y su padre un limpiabotas callejero. Compuso su canción más famosa, Chaye Chukarrie, a los 9 años, una melodía que se ha convertido ya en un clásico de la música gitana de los Balcanes.
Clap. alman
çay su kariye
moçi dilan
çay su kariye
girindik maç sayı halam peklenmanı
çay su kariye
moçi dilan
çay su kariye
girindik maç sayı
Creo que la mía fue la infancia más feliz inimaginable. Mi padre tenía el don de contar y cantar cuentos. Todos terminaban con final feliz. Y yo por las noches soñaba que era una princesa feliz que se convertía en una reina feliz. La alegría es una actitud. En el año 1941, los alemanes reunieron a 400 judíos y gitanos en Skopje y los mataron a todos. Solo sobrevivió mi padre. Después de la matanza, hubo un bombardeo aliado. Los alemanes huyeron y él quedó enterrado en los escombros. Con el tiempo, se hizo limpiabotas. Por entonces ya tenía un hijo. Luego vinimos los otros 5. Yo cantaba todo el día, como mi padre. De él aprendí la dulzura y el amor a la música. Con 9 años, el director de la escuela me llevó a un concurso de niños talentosos que organizaba la radio de Macedonia. Lo hice a escondidas. La primera y única vez que fui discriminada fue en la escuela. Era la única gitana y nadie quería sentarse a mi lado. Así que me senté al lado de un muchacho. Un escándalo, pues los chicos y las chicas se sentaban separados unos de otros. No exagero cuando digo que luego fui la estrella del colegio. Ya entonces derribaba barreras. Mis padres no querían que cantara en público, estaba mal visto. Las niñas solo cantaban en las bodas y para las mujeres. Era esa la tradición. Por eso se lo oculté a mi familia. Una noche, mis padres pusieron la radio y me oyeron cantar. Parece Esma, los oí decir, pero no es posible porque está en la cama durmiendo. Pocos días después, vino a casa el coordinador de la radio, Stevo Teodosky, un gran músico que se había quedado impresionado con mi voz. Stevo les propuso a mis padres un contrato para hacerse cargo de mi educación y me llevó a estudiar a la Academia de Música de Belgrado. Les prometió que sería una gran estrella. Yo tenía 10 años. Luego, cuando cumplí los 18, les pidió mi mano. Cuando me casé con él, a los 23 años, no estaba enamorada. No podía negarles por más tiempo a mis padres su deseo. Me pasé 5 años posponiendo la boda. Mi padre murió y estuve 3 años de luto. Al final me quedé sin excusas. Cuando me casé no le quería, pero luego le quise con toda mi alma. Yo era muy caprichosa y un poco salvaje. Con el tiempo me di cuenta de que él cuidaba de mí como nadie lo había hecho jamás. Y como nadie sería capaz de hacerlo. No me comporté siempre bien con él, y sin embargo, él siempre me hizo feliz. Era demasiado bueno y educado. Cuando yo me comportaba mal, él simplemente me decía: no tenías que haberlo hecho. El día de la boda hicimos un pacto. Cuando no estemos de acuerdo en algo, uno de los dos tendrá la lucidez de ponerse a cantar, y el otro deberá cantar con él. Y así lo hacíamos. Al final de la canción, la discusión terminaba. Mi marido era un payo que asumió nuestras costumbres.
Esma y Stevo se dan cuenta de que no podían tener hijos y comienzan a adoptar. Su fama de acogedores fue creciendo y al final la propia policía les traía a los niños huérfanos que encontraban. Así llegaron a tener 47 hijos. No eran todos gitanos, eran solo niños que sufrían. Muchos de ellos estudiaron en la escuela de música creada por la propia Red Sepova y su marido. Algunos tocaban en el conjunto que la acompañaba y todos vivieron con sus padres adoptivos hasta los 18 años. A partir de esa edad le compraron un piso a cada uno y organizaron todas sus bodas. Esma se sentía una abuela muy orgullosa con tantísimos nietos.
El feliz matrimonio creó el grupo Esma Ensemble Teodosieski, grupo de raíces indias y de melodías tradicionales de los Balcanes, voz, violín, clarinete y acordeón. En 1961 grabaron su primer disco en Zagreb. Esma cantó en lengua romaní y enseguida se hizo famosa en toda Yugoslavia.
Esma cantó canciones tradicionales gitanas y creaciones personales influenciadas por muchas corrientes musicales, especialmente de música turca y balcánica. Compuso canciones en muchos idiomas, en serbo-croata, en griego, en turco y hasta en hindi y en hebreo, y en su lengua materna, el romano. En la Yugoslavia de Tito, los gitanos fueron oficialmente reconocidos como una minoría nacional y obtuvieron así derechos lingüísticos y culturales. Esma actuó en todo el mundo, toda Yugoslavia y también en Alemania, Francia, Estados Unidos, Rusia, India, México, Australia, Canadá.
Tras la independencia de Macedonia en 1991 y las guerras balcánicas, la situación es poco propicia para la vida cultural. Stefo Teodosieski muere en 1997 a los 72 años. A pesar de eso, Esma sigue su carrera y sigue su éxito y el cariño de su público. En el año 2013 llegaría a representar a Macedonia en el Festival de Eurovisión formando dúo con Vlatko Loranowski.
Los gitanos siempre hemos estado en contra de los nacionalismos. Somos como los animales y las plantas, libres y sin fronteras. En mi país, los gitanos somos muy respetados. Tenemos 2 canales de televisión, 56 emisoras de radio y escuelas, todo en nuestro idioma, el romaní. Los gitanos están en contra de las fronteras. Son cosmopolitas. Sus casas están siempre abiertas. Nuestra filosofía es que el hombre llega desnudo a la tierra y está desnudo cuando se va de ella. Los gitanos son muy sensibles y perciben que hay una frontera injusta e inhumana entre ellos y los demás. Es como un jardín donde florecen todas las flores y del que solo se arrancan algunas.
Redzepova conocía las preocupaciones y los problemas de su etnia. En Macedonia, los derechos de los gitanos están reconocidos en la constitución del país, aunque la mayoría de ellos viven en la más extrema pobreza. Una de sus máximas era: yo no necesito demasiado, así que lo que gano, lo reparto. La reina gitana, con una vida de leyenda, siempre será recordada como una mujer dulce y generosa.
Fui elegida la segunda mejor voz del mundo, tras Ella Fitzgerald, nada menos. Para mí fue importante, porque se trataba de un reconocimiento artístico. Pavarotti solo fue séptimo. Yo canto sobre la pena y la alegría. Me muevo en esos extremos. En medio no hay nada.
Orgullosa y modesta al mismo tiempo, la Redzepova quizá no era consciente de la importancia de su carrera y no menciona que en 2002 estuvo en la lista de candidatos al Premio Nobel de la Paz por ser la mejor embajadora de los gitanos en todo el mundo. A lo largo de su carrera dio más de 20.000 conciertos, muchos de ellos benéficos, para conseguir ayuda en catástrofes naturales o financiar hospitales y orfanatos.
Todo lo que gano cantando, lo comparto. Yo me quedo con un pequeño porcentaje para mantener mi casa. Lo demás lo regalo a los más necesitados. La música lo es todo para nosotros. Es imprescindible. Es como el sol, el agua o el pan. Cada jueves iba a cantar a los hospitales para que los enfermos se curen. La música te hace amar la vida.
Abre la vista y rechaza tu mano.
Esma, la artista, pero también la gitana pacifista que luchó por la convivencia entre las culturas y por los derechos de las mujeres gitanas. Se comprometió en política en los años 90 y llegó a ser concejal en el ayuntamiento de su ciudad, Skopje, entre 2009 y 2013. También fue nominada embajadora cultural de Macedonia, una gitana con pasaporte diplomático. Recibió muchas distinciones nacionales e internacionales desde que allá por 1976 fuera proclamada reina durante el primer Festival Mundial de Músicas Gitanas que se celebró en la ciudad india de Chandigarh.
En el campo cinematográfico destaca su participación en las cintas Gypsy Caravan de Yasmine Delal y Romani Soul de Luis Mouchet. Su música mezclaba ritmos gitanos y balcánicos y gustaba tanto a los gitanos como a los payos. Entre sus declarados admiradores estaban Indira Gandhi o Elizabeth Taylor.
Tengo la fuerte convicción de que todo el mundo debe vivir su vida como lo desee. Tengo muchos amigos homosexuales a los que respeto y apoyo. Mis principios personales son que todas las personas deben tener la libertad de tomar sus propias decisiones para que puedan vivir una vida feliz y plena, en libertad.
Esma Redzepova murió a los 73 años, un 11 de diciembre de 2016, tras una breve enfermedad. La considerada como una de las mejores voces de los países balcánicos y reina de los gitanos, nos dejó un valioso legado, no solo musical, nos dejó la estela de las personas imprescindibles. Luz y memoria a la mujer que deseaba parar todos los relojes del mundo para parar así todas las guerras del mundo. Doña Esma Redzepova, la niña guapa que nos regaló su voz de tierra y el legado de sus pasos.
Maladie leve, 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 leve,
Luz y Memoria, el relato sobre la vida de Esma Redchepova que nos trajo Celia Montoya.
gitanos@rtve.es.
Aunque tú me has dejado en el abandono, aunque tú has muerto todas mis ilusiones,
en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendición. Que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida.
Llegamos al final del programa recordando a Moncho. En esta ocasión lo escuchamos junto a Telva Rojas. Una buena mezcla, una buena fusión. Y escuchamos a Moncho porque va a ser el protagonista del próximo Potaje Gitano de Utrera, que se va a celebrar dentro de unos días, el 30 de junio. Bueno, y es que este festival flamenco, el más antiguo de todos los que se celebran en España, este año, aunque es un festival flamenco, va a estar dedicado justamente a Moncho, la figura de Moncho. Hay un homenaje pues con figuras grandísimas del flamenco, por ejemplo, Joaquín, va a estar el Pele, la Macanita, Rancapino Chico o Tomás de Perrate, y más todavía.
Sí, va a estar Inés Bacán, Tomasito, Perico el Pañero, David el Galli y Luis de Chimenea. También en el baile, Pepe Torres, Farru y María Marrufo. Y en las guitarras, Antonio María Peña y Antonio Higuero.
Es la edición número 62 ya del Potaje Gitano de Utrera. Se va a celebrar, como decimos, el 30 de junio en el patio del Colegio Salesiano a las 10:30 de la noche.
Nosotros estaremos ahí y os lo contaremos.
De momento, os decimos hasta la semana que viene. Andrés Romero en la realización técnica, Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga en los micrófonos.
Que tengáis salud y libertad. Buena semana. Ojalá estéis aquí con nosotros la próxima semana en Radio 5 Todo Noticias, en Radio Exterior de España. Y desde luego, siempre estamos ahí en nuestra página web rtve.es.
Chao.
Adiós.
Como mi vida, tú me quieres dejar. Yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. A mí me gusta la rumba, aunque rumbero no soy. A mí me gusta más un bolero cuando lo bailo contigo, mi amor.
Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir.
Que tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir, pero contigo, contigo, contigo me voy, mi amor.
Cuando pude gozar.